Diálogos éticos contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos éticos contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. ¿El siglo XXI será ético o no será? Gilles Lipovetsky. El tema de hoy es la ética y la poesía. La invitada para tomarnos un café, hoy que estamos celebrando los 30 años de la radio de la Universidad Nacional, es Sandra Uribe Pérez. Sandra Uribe Pérez es poeta, narradora, ensayista, periodista y correctora de estilo. Además, tiene formación como arquitecta de la Universidad Nacional, varios posgrados, libros publicados y obras premiadas a nivel nacional e internacional. Bienvenida, Sandra, y gracias por aceptar este café.
Bueno, muchísimas gracias. Qué gusto estar con ustedes compartiendo hoy.
Sandra Uribe nos hará una lectura de poemas.
Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Quiero empezar entonces esta lectura con unos poemas publicados en la antología poética de cine La vida es bella, que fue parte del Festival de Cine de Bogotá y publicada por Escarabajo Editorial. Entonces, aquí tengo dos poemas. El primero se titula Ella, aunque realmente le puse otro nombre después también. Se llama Nombre Vacío. Está inspirado en la película Her y está dedicada a Spike Jones. Ella se ofrece a sus oídos y explora en su memoria la dulzura con que pueden ser pronunciadas las palabras. Ella está en el aire intentando fracturar la soledad desde una orilla inexistente. Ella es una voz que inunda las horas como un libro que se abre y extravía los pensamientos. Ella es un precipicio sin cuerpo que descifra los deseos y no es capaz de convertirlos en carne. Ella es lo que no es, un nombre que se diluye en la nada mientras alguien imagina que es el amor. Eso es basado en la película Her, que me encanta. Y ahora, basado en la película El niño con el pijama de rayas, este poema que se titula La muerte está en el aire. Está dedicado a Bruno y todos los Schmel. Qué lejos estás ahora del cielo de Berlín, qué cerca de la asfixia y sus puñales. ¿Cómo saber que la guerra te arrastraba hacia el vacío? Primero fue la mudanza, el abandono de los amigos, dejar la casa vacía vestida de fantasmas. Luego vino el aburrimiento, las ganas de explorar el mundo avizorado detrás de la ventana. El columpio de neumáticos y la herida en la pierna te llevaron más allá del patio trasero. Allí fuiste libre entre las piedras y malezas, y hallaste un amigo pálido y hambriento que cargaba escombros en una carretilla. Las charlas junto a la alambrada de púas te apartaron de las tontas princesas que solo estorban y los caballeros de armadura. Entonces, para buscar al padre de tu amigo, decidiste ser un número más y cavar un agujero hacia el silencio. Detrás del viento nauseabundo se escondía un hondo dolor que no comprendiste cuando tu amigo te llevaba de la mano hacia lo oscuro. Fue fácil llegar hasta la muerte, abriendo túneles entre el fango, mientras solo quedaban los ropajes vacíos y el grito enloquecido en la boca de tu madre. Ahora que la lluvia se detuvo, estás desnudo y ebrio, rodeado de cuerpos que se apagan. Esto es lo que tiene que ver con el cine. Y bueno, por aquí tengo otro poema que fue publicado en una colección que se llama Plexoamérica, que hicieron entre poemas de venezolanos y colombianos. Una iniciativa que surge de Chile con Karina García Albadiz y Rodrigo Suárez Penyán. Se titula La cifra que arde. 1. Palpar los números y decidir que el odio está detrás de una suma, que la multiplicación te hace sorda, que no hay nada detrás del cero y que mil es esa palabra vacía que se dice para todo. Ver las moléculas de una sustracción y extender el alma, de modo que el número que queda alcance para darle al hambre una cara menos patética. Escarbar en los bolsillos y saber que una migaja y un agujero no son compatibles, que ambos huyen por diferentes razones. Entrar al granero y contar hacia atrás los pasos que no puedes dar porque ya saben que no tienes ni un céntimo. Ojalá, más allá del hambre, más allá de ese filete de hambre con que sacias la miseria, quede un pequeño bocado con el cual puedas atragantarte por última vez. 2. Una balanza estima cuántos kilos le quedan a mi cuerpo, pero no mide el tamaño de los huesos ni la incertidumbre ahora que la piel es una tela vacía, una nube de tristeza, la pura respuesta del vacío. 3. Me miras desde una desesperación que parece infinita y las cantidades se confunden. El vacío está lleno y no puedes creer la existencia de un conjunto vacío. 4. Esta cifra arde. El fuego la convierte en número cerrado y todas las fracciones de mi vida se vuelven añicos. Un poco de carbón no le hace mal a nadie. Bueno, eso con respecto a esa antología de Plexo América. Ahora quiero compartir algunos de la antología Conjuro Capital, Poetas Bogotanos, publicada en la colección Los Conjurados. Tanto por ciento. He bajado en las encuestas de mi vida. Las estadísticas indican un mínimo porcentaje de alegría y un alto índice de miedo que me dejan peligrosamente al margen de toda competencia y 100% a favor de la muerte. Y este se titula Orquesta Corporal. Los ojos cantan, desenmascaran los latidos. La garganta aloja las palabras y el corazón las alimenta. La memoria colecciona retazos de tiempo, fotografías y frases sin cajón. El hígado recibe de mala gana las visitas del alcohol. Los hombros giran mostrando indiferencia. Las manos pescan caricias invisibles. Los dedos extraen con sus pinzas el dolor y señalan la ruta del miedo. Los pies escriben el pasado. Las piernas se ejercitan para recibir piropos sin dar nada a cambio. Las uñas dan de comer al odio y pellizcan las paredes de la derrota. Yo dejo que el cuerpo haga todo por mí. Solo me duelo, me apago, me dejo moldear por mis órganos y espanto a mi alma. Bueno, continúo con un poema que se titula Propiedad Horizontal, que fue, bueno, ha sido publicado en varias antologías. Una de ellas es El Nuevo Sentimentario de Luna Libros y una antología que acaba de salir en Chile, publicada por la Fundación Pablo Neruda. Se titula Propiedad Horizontal. Él administra los males de mi corazón. Los dosifica en módicas cuotas semanales a intereses muy bajos. Su salario es un beso cada tercer día y un abrazo al desayuno. A cambio, él lleva un libro de contabilidad completamente actualizado con mi estado civil y mis promesas rotas, y elabora con agilidad las cuentas de cobro a mi tristeza para hacer la retención en la fuente de mis lágrimas. De vez en cuando aparecen saldos en rojo de alegría y es porque hice sobregiros en el banco de algún parque mientras me entretenía atrapando la voz de los pájaros en el caracol de los sonidos. Siempre hay inconvenientes cuando decidimos pasar los libros y las actas al revisor fiscal. Nunca se sabe ¿por qué faltan besos en el inventario del olvido? Ese es este poema. Y ahorita me gustaría continuar con una selección que hizo Federico Díaz Granados para un libro que se publicó en Valparaíso, USA. Es una edición bilingüe, Contemporary Colombian Poetry. Entonces estoy allí incluida con otros grandes poetas colombianos. Entonces empezaría con este que se titula Hondura Innombrable. Me extravío en la contemplación de la sed y pronuncio las grietas del deseo con una lengua desconocida y ebria. El dolor es ahora una nebulosa en la garganta, una fluctuación salobre, un fervor palpitante que se agita en la sangre al pulsar las raíces de la ausencia. ¿Cómo es posible que el amor fuera un navío fletado hacia la muerte? ¿En qué ruta mi boca se apartó de los besos que un ángel húmedo había depositado? ¿Qué indicio terrible me arrastró hasta el fondo del océano? En la mar de las tribulaciones habita un nombre que ya no existe, el cadáver de un beso abandonado en la orilla, un naufragio íntimo perfumado con las fosforescencias del silencio. ¿En qué instante me dejé seducir por las profundidades? ¿Qué designio me condenó a ser una criatura abisal? ¿Qué verdad pavorosa se oculta entre las multitudes de algas? Me extravío en una cárcel de agua y sal, en la hondura innombrable donde sólo fulgura la saciedad del vacío, donde llorar es una labor inútil y redundante, donde el amor es una embarcación que se hunde entre la pesadumbre. Y continúo entonces con cartografía. Trazo el poema y su desnudez me aterra. El fervor con que se aferra al papel es el mismo de la sangre en tránsito. Cada palabra es una iluminación que antecede a la niebla, un paso certero hacia el abismo. Y esa verdad de tinta que se enreda en los ojos, ese mapa de horas a punto de extinguirse, se convierte en la memoria inútil de tu tiempo. La sombra es ahora un pájaro del que no puedes huir. Toda la música de lo escrito arde en tus venas y te condena a tu propia destrucción. Bueno, y aquí hay uno que se titula Tenue desnudez, y también sobre la muerte. Te acercas al borde del abismo y presientes la luz debajo de la niebla. Sabes que la música es un silencio triste en los parajes del miedo, que el alba ha dejado de existir y ya no te acompañará. Descubres el frío, la carne rota y la desazón, y entonces comprendes que a pesar de todo eres apetitoso para la muerte y su corte de gusanos. Ahora que la luz es solo un delirio, ahora que la voz del aire se observa carcomida por la sombra, despiertas sin despertar. Hurgas entre los pensamientos y la última imagen es la de un túnel saliendo de ti, la tenue desnudez. ¿De qué te sirve repartir los huesos, leerte entre los colmillos de los hambrientos, oler la noche y creer que se trata de estrellas podridas? Todo inútil. El hedor, el brillo roto y el hastío asedian tus horas extraviadas. Todo inútil. Son ruidosos los días en que solo te ocupa el silencio.
En estos últimos poemas, el tema central fue la muerte. Y así como el silencio puede ser bastante inquietante, ¿por qué te interesan estos temas tan inquietantes?
Bueno, creo que la muerte en general es uno de los temas que a lo largo de la historia de la literatura los poetas han abarcado, ¿no? Creo que en mi caso, pues, la he tenido muy cerca, entonces eso de alguna manera me ha marcado. Cuando yo terminé mi carrera de arquitectura, o sea, entregué mi tesis, mi trabajo de grado, justo al mes me dio una trombosis. Entonces el hecho de estar ahí como al borde, como en el límite, ha hecho que siempre me interese ese tema, ¿no? Y de hecho cuando voy a escribir algo como dulce, como con otras temáticas, como que no me sale, ¿no? Siempre me voy hacia el lado terrible, pero siempre recuerdo también a Rilke cuando decía que lo bello es solo el comienzo de lo terrible. Entonces creo que eso siempre está ahí detrás, y bueno, pues el hecho de haber sobrevivido, de haber cruzado ese límite, me ha hecho que de todas formas siempre piense en ese umbral, ¿no? En el abismo, en estar siempre como al filo.
¿Podrías profundizar en tu experiencia cercana a la muerte con la trombosis?
Sí, bueno, con relación a la trombosis, pues creo que fue una dura experiencia, pero también un aprendizaje, ¿no? Digamos que fue un momento rarísimo porque yo acababa de salir de mi carrera, como les comenté. Iba, digamos, a conseguir trabajo, porque ya en la casa pues a uno le dicen, bueno, ya terminó, entonces ya es hora. Y iba parando de una profesora amiga de la universidad, Susana Friedman, y cuando iba a cruzar la calle para llegar a su casa, sentí que el brazo se me encogía, como si se estuviera envejeciendo de golpe, no sé, fue esa la sensación. Y caí al piso y perdí el conocimiento. Entonces, alguien que salió de un apartamento vecino me recogió, me subió a su casa y cuando, pues, de alguna manera le dije los datos de mi familia, pues me llevaron al hospital San Ignacio. Allí estuve como 9 días en cuidados intensivos y pues terminé con una parálisis del brazo izquierdo, que pues tuve que subsanar con terapias a lo largo de todo un año, y pues creo que lo que me salvó en ese momento, digamos, fue también la poesía. Sí, la poesía siempre me ha salvado muchas cosas, y el tener como esa compañía y el poder escribir, eso, trataba de escribir con la mano izquierda yo soy derecha, pero trataba de escribir como para hacer el ejercicio también. Entonces, bueno, sí fue un aprendizaje, porque eso de estar ahí como en el limbo y no saber qué va a pasar es duro. Entonces, pues la labor de conseguir trabajo se quedó ahí, esperando a que yo me recuperara. Por ese año también le dio una trombosis a un amigo mío, que luego perdió un ojo, que luego le dio leucemia, y que íbamos a publicar el libro en el mismo momento, el 17 de mayo del 96, en la Feria del Libro, hace 25 años. Y cuando yo le estaba ayudando a pasar sus poemas y todo esto, nos habíamos citado para yo entregarle como la diagramación del libro según lo que él quería, porque él iba todos los domingos a mi casa a que yo le ayudara a pasarlos en la máquina de escribir. Cuando nos citamos, no llegó. Resulta que se había muerto el Jueves Santo. Entonces, digamos que era como una doble muerte en ese momento, ¿no? O sea, fue una situación bastante dura.
Muchas gracias, Sandra, por compartirnos esta experiencia personal. Si es posible, ¿nos podrías compartir qué otros aspectos personales te han marcado tanto para estar ahora presentes en tu proceso de escritura y tus obras?
Sí, pues bueno, hablando de la muerte, y pues ya que comentas algo sobre qué otras cosas están detrás de mi escritura, pues yo creo que pues son muchas cosas, ¿no? Los temas familiares, pero yo creo que hay algo muy importante, y es la observación sobre el mundo, ¿no? El estar como con las antenas despiertas todo el tiempo para captar las señales que envía el mundo y que de pronto otras personas no alcanzan a leer o a captar. Entonces eso implica como que estés ahí siempre pendiente de las cosas. Entonces por aquí hay uno, por ejemplo, que también tiene que ver con la muerte y que está dedicado a mi hermano Luis Gabriel. ¿Sí? ¿Quieres lo leo? Se titula Primogénito. Fui la segunda del matrimonio de mis padres. Casi siempre el primer hijo recibe la herencia y los mejores regalos. Sin embargo, yo tuve la mejor habitación. Cortinas de color rosa estampadas con elefantes, jirafas y osos. Tuve lujos, vestidos bordados a mano, muñecos de felpa y vajillas de té. A mi hermano, el primogénito, desde el día en que nació, lo destinaron al jardín de atrás, a hacer comida para pájaros, a quedarse dormido debajo de la lluvia sin protestar. Siempre ha estado allí, aspirando los vapores de la tierra, acompañado por los rosales, las cecilias y las matas de sábila que la tía Enid me daba contra la bronquitis. A mi hermano mayor, desde su primer día, le asignaron un lugar en el polvo, un epitafio sin cruz y un nombre que pronuncio todos los días desde mi habitación lujosa, cuya ventana tiene vista sobre su casa, enterrada en el patio trasero de mi corazón.
Muchas gracias, Sandra, por compartirnos estos poemas. Por favor, Continúa.
Bueno, ¿qué otros temas por acá? El tema de Dios siempre ha estado presente también por una tensión allí con este tema. O el tema también de revisar cuando uno no tiene nada, ¿no? Todas las carencias, el hambre, la ceguera, bueno. Entonces, por aquí hay uno que se titula Embargo, que tiene que ver con esa parte económica que seguramente a muchos les pasa. Embargo. He quedado endeudada con todo el mundo. Vienen a mi habitación a ver mis pertenencias y me llevan a mí misma, que soy lo único que tengo. Ahora ya no tengo nada. Este es sobre Dios, el espejo de Dios. El espejo es la conciencia del rostro. El rostro es la conciencia del tiempo. El tiempo es la conciencia de la muerte. La muerte es la conciencia de Dios. Por aquí uno de amor. Kinder. Aprendí a leer en tus ojos que ya me desterraron. Contigo se quedaron todas mis vocales. Bueno, en general los de amor son más bien de desamor, ¿no? Este se titula Sobre las pérdidas y también tiene que ver con eso. Inútil el vuelo de la voz cuando su ancha desnudez se ofrece al tacto del silencio. Inútil el río de la escritura, su pálpito desquiciado, el aire de las palabras y su hilación con el vacío. Inútil permanecer en la orilla, atado a la memoria de lo que no es. Inútil respirar lo que no existe. Y otro por ese, de ese corte más o menos. Asepsia. Para limpiar mi corazón de tu recuerdo, he vaciado mi sangre. Ahora corre jabón por mis venas. Y ya que estamos un poco cercanos a la muerte, también preguntas técnicas. Uno, ¿cómo entrar a la muerte? ¿Cómo salir de ella? ¿Entrar es abrir o cerrar la puerta? Dos, ¿entrar a la vida es salir de la muerte? Cuando nacemos, ¿a qué le estamos huyendo?
Gracias, Sandra, por estos poemas. Quería preguntarte cómo relacionas tu carácter observador y tu escritura y reflexión sobre ello con la ética.
Bueno, digamos que la ética es una forma siempre de ver el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hecho de ser un observador, o más bien, en mi caso, como un contemplador, una contempladora, sugiere que siempre estoy atenta a lo que pasa a mi alrededor para poder generar esas reflexiones y cuestionamientos, ¿no? Para no quedarme callada frente a lo que está pasando y de alguna manera, pues, denunciar o gritar o cantar eso que pasa. Y desde ahí, pues, es como esa perspectiva ética, digamos.
Gracias. ¿Quieres añadir comentarios finales o leernos otros poemas?
Bueno, yo creo que poemas, ¿no? Empecemos con estos dos chiquitos. Balbuceo. Sé que el balbuceo existe. Sé que las palabras hacen su mayor esfuerzo. Sé de la inutilidad de algunas acciones. Sé que lo que no tiene sentido, tiene sentido. Sé que nada es posible. Sé que todo es nada. Sé que no sé. Sé que no podré decir sino aquello que no es. Sé que en este titubeo se esconde la mitad de la palabra que busco. Sé que tengo que hundirme en el silencio para encontrar el sentido completo. Y otro relacionado con esto mismo. Lenguaje imposible. Es duro revelarle al alma su tosca desazón. Es arduo trabajar a solas donde únicamente te visitan las moscas, donde las palabras apenas se miran por primera vez y ya se detesta.
Muchas gracias, Sandra Uribe Pérez, por compartirnos tus poemas y tus reflexiones en torno a la ética. Agradecemos igualmente a la Biblioteca Pública de Suba, Francisco José de Caldas, por prestarnos el espacio para realizar este programa. Diálogos Éticos Contemporáneos es una realización de Gustavo Pinilla Vázquez y quien les habla, Natalie Molina Spitia. con música original del maestro Jaime Torredonéis y la producción del equipo de Radio UN. Los comentarios a diálogos éticos nos los pueden hacer llegar al correo eticos@unal.edu.co. Le recordamos a nuestros oyentes que estamos celebrando los 30 años de la radio de la Universidad Nacional. Este y todos los programas que se producen bajo este especial los pueden encontrar en unradio.unal.edu.co.
Diálogos éticos contemporáneos.